espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Para el programa de esta tarde queremos hablar acerca de los mitos del amor romántico. A partir de aquí vamos a enumerar algunas frases o enunciados que probablemente a muchas nos suenan. Como por ejemplo, el amor lo cura todo, sigo buscando mi media naranja, los que se pelean se desean, quien bien te quiere te hará llorar. En una pareja siempre hay crisis, pero siempre el amor es fuerte, todo se supera. El que no tiene celos no está enamorado. Como acabamos de comprobar, algunas de ellas no suenan, ¿verdad? Si no todas, al menos algunas de ellas o similares, ya que desde la infancia recibimos estos mensajes opuestos, ya sea a través del cine, música, libros, redes sociales u otros medios, y de tal forma las mujeres y los hombres aprendemos a amar de forma diferente, lo cual hace que cuando lleguemos a la etapa adulta resulta imposible quererse bien. Por todo ello, varias y varios expertos como Coral Herrera, en su libro Mujeres que ya no sufren por amor, señalan que al recibir este tipo de mensajes, los niños aprenden a valorar y defender su libertad y su autonomía, mientras que las niñas aprenden a renunciar a ellas como prueba de su amor cuando encuentran pareja. Por otro lado, las niñas aprenden a situar el amor en el centro de sus vidas, mientras que los niños aprenden que el amor y los afectos son cosas de chicas. Las niñas creen, por otro lado, además, que para amar hay que sufrir, pasarlo mal, aguantar y esperar al milagro del amor romántico, mientras que los niños lo renuncian por completo y ni se sacrifican por amor. Para ampliar más información en esta ocasión sobre estos falsos mitos, a continuación en el tiempo de entrevistas, contaremos con la participación de Idaira Martín como invitada. Muy buenas tardes, Idaira.
Hola, Zule, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estaba con la presentación, digo, yo creo que ahora Idaira me dirá dos, tres cosas y dirá, Zule, mira, pues pasa esto, esto, esto y esto, y dirá, a la porra todos los mitos de esta tarde, ¿qué tal te encuentras?
Ojalá hubiese una varita mágica, ¿no? Que de repente se tenga desactivado el patriarcado y pim, pum, ¿no? Pero aquí estamos todas intentando por lo menos deconstruirlo, aunque sea paso a paso, ¿no?
¿Verdad, chiquilla? Como un conjuro de estos así, que hace poquito tuvimos una aquelarre de venga, lo hacemos de aquí de una y sin más. Voy a aprovechar, Idaira, para hacer una pequeña introducción para aquellas personas que no te conozcan. En tu caso eres, ahora aquí me dirás, sí, no, verdad, mentira o infla el currículum.
Me encanta este test.
Eres periodista y formadora en género que en los últimos años has trabajado con profesorado en materia de diversidad de género e igualdad en las aulas y que en la actualidad impartes talleres de autodefensa feminista para mujeres, ¿correcto?
Sí, esto es un poco así como el resumen a grandes rasgos.
Pues cuando quieras entramos ya en la materia de esta tarde.
Pues cuando tú me digas.
Venga, pues yo lanzo ya la primera cuestión. ¿Qué entendemos por mito del amor romántico?
Buah, temón, ¿no?
Sí, sí.
Es como una pregunta ahí a tope. Pues a ver, mito del amor romántico. Yo quizás, bueno, mira, aquí por ejemplo voy a hacer un guiño a Brigitte Vasallo, que es, bueno, plan, si podéis en plan leer a Brigitte Vasallo o escucharla en YouTube y demás, es súper recomendadísima, ¿no? Tiene un libro que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, ¿no? Y me encanta la reflexión que hace ella porque dice, jo, hablar de amor romántico a veces como que me genera conflicto, ¿no? Porque todas las feministas y demás estamos, no, el amor romántico mata, ¿no? Y todo el mundo, ¿pero qué dices, no? Si romántico es, romántico es que te llevan el desayuno a la cama, ¿no? Y dices, ¿cómo me va a matar eso, no? Me va a matar de placer. Entonces ella como que lanza el guiño de decir, ¿por qué no nos vamos a amor Disney, no? Sí. Quizás como que todas tenemos ese imaginario colectivo más claro, ¿no? De qué es el amor Disney específicamente. Entonces quizás como que el amor romántico, el amor Disney, para mí es como un sistema en sí, ¿no? Un sistema o un juez o no sé, como la vieja del visillo, ¿no? Que te está todo el rato mirando ahí diciendo, a ver, ¿no? Voy a poner el termómetro de qué es una relación que realmente esté aceptada, ¿no? Sí. ¿Qué relaciones sí valen? ¿Qué formas de sentir valen o no valen? ¿Cómo tienes que sentirte o no? Es como un termómetro constante de, bueno, este sentimiento es bueno, este sentimiento es malo, si te ha dicho esto, entonces no te quiere, ¿no? Es un constante y al final es un sistema también, porque todas las personas que se salen de esas formas del querer que nos hemos visto en las pelis, en las series, en la música, ¿no? Todas las que se salen de ahí, entonces es que no queremos bien, o no queremos lo suficiente, o es que no sabemos lo que es el amor y nunca lo hemos encontrado.
Que también, ¿no? Puede darse el caso,
sí. Márgenes... ¿Perdón?
No, que se puede dar el caso, sí, sí.
Claro, sí, es que es así, ¿no? Las que estamos fuera, como que al final estamos todo el rato juzgadas, ¿no? Sí. Y en plan, mirándonos con esa mirilla. Y para hacer amor romántico es esto, es una forma, es una estructura que al final tiene que ver, ¿no? Si nos pensamos siempre con también con hombre-mujer, en plan, con un proyecto de vida específico, ¿no? Sí. En plan, va a durar para toda la vida, tenemos a alguien por ahí, ¿no? Una media naranja, un medio limón, ¿no? Que siempre anda por ahí y le vamos a encontrar. Y lo que tú decías al principio, ¿no? Que cualquier tipo de actitud va a justificarse en base a que el amor al final va a poder con todo esto. Tenemos una relación de mierda, estamos en una situación de crisis constante, estar contigo me genera ansiedad, pero no pasa nada porque el amor al final va a ganar, ¿no?
No, y que como dicen en los cuentos y daire de y fueron felices y comieron perdices o algo así, ya como ya ese mensaje lo he querido desterrar por completo, ya ni me lo sé, ya es como
¡pájale! Claro.
De a mí a otra después, historia, ¿no?
Es como los cuentos acaban ahí, nadie habla del después, claro, es que ¿verdad? Normal. Se queda en esa parte tan guay, ¿no? Que todas sentimos cuando nos estamos enamorando.
Sí.
Se queda en esa parte de, ¿no? Del cortejo, tal, no sé.
Sí,
cuánto,
esa
no sé
fase de luna de miel, de todo es color de, exacto, rosa, tenemos las mariposas en el estómago, que nunca he entendido, exacto, tampoco esa frase de por qué mariposas, pero...
Ya, dices tú, qué asco, ¿no? ¿Qué mariposas? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mal rollo?
Y Daira, total. ¿Y existen otros mitos dentro de este concepto de amor romántico?
Pues digamos como que está el mito del amor romántico dividido en muchos submitos, ¿no? Uh-huh. O sea, el mito de los celos, el mito de los polos opuestos se atraen, ¿no? Que dices tú, ay Dios, ¿dónde nos hemos metido todas? Pensemos en todas esas películas que nos hemos tragado, como Crepúsculo, como 3 metros sobre el cielo, como After, como A través de mi ventana, ¿no? En sí. Plan, tío malote.
No, pero Idaira, ¿qué es eso? Todas tenemos la esperanza, supuestamente, según estas películas y libros, de que lo vamos a cambiar, de que va a ser el, claro, hombre ideal, de que va a ser, claro, vamos, lo más de lo más, y todo porque lo hemos, claro, conseguido nosotras.
Es que somos una ONG, ¿sabes? ¿Qué nos pasa?
Me gusta, es que somos una ONG.
Total, es que es total. Al final nos han enseñado a que esperes, ¿no? O sea, la, sí, Bella y la Bestia y demás, ¿no? O sea, para mí esta película, por ejemplo, que todas nos la hemos tragado,
sí,
o sea, es la historia, estamos hablando de la historia de un secuestro,
sí, ¿sabes? No sé si Daira, si has visto recientemente que está circulando mucho por redes, que cada princesa Disney representa un desorden mental, y claro, en el caso de la Bella decían que es el síndrome de Estocolmo, y es totalmente de libro.
Exacto, de manual. O sea, cuando por fin se puede escapar, que tú estás diciendo, ¡oh, que se escapa!, ¿no? Y de repente vienen los lobos y no sé qué y tal, y se queda con la bestia porque le han herido los lobos. Anda y ahí te dan, que te surzan, que me estoy marchando, que estaba encerrada, ¿sabes? Y al final te quedas ahí con el
tú si miras y Daira la historia de la Bella y la Bestia desde fuera, da un poquito de mal rollo eso de que, vale, que las canciones de la película en la versión de Disney, vale, te entran en vena y ahí se te quedan. Pero que te hablen los muebles, el espejo, el no sé qué. Ay, mal rollo, tía. Eso es una refla, pero de manual.
Me encanta, es verdad, ¿eh? Es verdad, o sea, claro, todo lo decoran tan bonito, bueno, es lo que, sí, tiene al final, ¿no? La ficción y todo lo que tiene que ver con series, con pelis y demás, pues al final, quieras o no, la escenografía, la música, ¿no? Cómo está compuesta la historia, está todo hecho para que tú bajes la guardia.
Exacto.
Porque es, o sea, todo esto nos entra por ahí porque al final, ojo, que yo como yo llevo trabajando muchos años de esto, de militancia feminista, y yo no voy a decir que yo no reproduzca mitos del amor romántico en mis
todas
relaciones.
Hemos pasado por ahí, directa o indirectamente, pasamos.
Claro, y pasamos todo el rato. Yo a día de hoy sigo pasando. Y me di cuenta de repente de decir, a ver, lo que tengo en el estómago son mariposas o es ansiedad, ¿sabes? Porque claro, porque estoy creando un vínculo no seguro, ¿sabes?
Exacto.
Al final es como, ay, mira, me manda un mensaje, tal. Estás como a la espera constante, ¿no? Y dices tú, me ha mandado un mensaje después de una discusión en la cual me ha puesto una ley de hielo por delante en la que está como muy frío emocionalmente, en la cual hay un castigo del silencio. Entonces, claro, cuando me responde a un mensaje, ay, noto esas mariposillas en el estómago, no, notas ansiedad, porque no sabes lo que ha pasado, en plan, porque no sabes en qué punto se encuentra tu relación, porque tu vínculo constantemente depende de un hilo.
Sí.
¿Sabes? eso es ansiedad, no son mariposas.
Totalmente.
Estamos normalizando estas cosas, ¿no?
Y Daira, y como hemos mencionado, sobre todo las películas y las series, pero me quiero centrar más en las redes. ¿Cómo nos presentan este tipo de mitos y cuál es la idea que se construye en relación a ese concepto? Es decir, porque ahora mismo con todo el tema de las redes va todo muy, muy rápido. Y yo creo que en el caso de las relaciones es un buen ejemplo de ello, ¿verdad?
Sí, con las redes al final, bueno, mundo online, ¿no? Y mundo offline, no sé, para mí a día de hoy como que no tiene mucha diferencia, ¿no? Porque al final las redes no dejan de ser una tecnología también de la relación, ¿no? La tecnología de la información y de la relación, ¿no? Pero a mí aquí me viene, por ejemplo, alguna gente que está haciendo cosas muy, muy guays en este sentido, porque creo que se refuerza mucho también con la parte del cortejo, ¿no?
Sí.
Esa parte de cuando te está gustando alguien, cómo enamorarlo, enamorarla, ¿no? Ese punto.
Que,
y están los coach del amor, ¿no?
Lo por que ahí Daira, por en esa fase del cortejo, a mí, no sé a ti, pero a mí me viene la imagen del documental de este que te ponían por la tarde de la 2, de los animales. ¿Sabes? Que hay conceptos relacionados con este tipo de temáticas como, ¿pero por qué? Y el imaginario que te lleva colectivo a ese tipo de fases, como, ay Dios mío, yo sé que ya el ser humano tiene unos sentires, una forma de ser y demás, pero uy, en esa fase del cortejo, tía, hay cosas que... pero sigue explicando.
Total, porque ahora mismo como que hay mucho gurú del amor, ¿no? Suelto por redes sociales,
¿sí?
¿No? Y cuando hablo mucho gurú del amor, sobre todo hablo de muchos hombres que intentan enseñar a otros hombres a cómo cortejar o cómo tratar a una mujer para que realmente luego se le caigan las bragas por ti, ¿no? En plan de decir, la vas a tener comiendo de tu mano. Y es bastante duro porque al final también está como cortando emocionalmente a los pibes, ¿no? Porque son personas adultas que están intentando enseñar a personas jóvenes o adolescentes a cómo enamorar a otras mujeres, ¿no?
Exacto.
Y para mí esto tiene como un tinte bastante turbio, ¿no? Porque, empezando porque hablan de cómo realmente ignorar a una persona, crear dependencia de la otra persona, señalarle sus fallos, luego darle, es como darle de cal una de arena, ¿no? Es como, uff, qué feo, ¿no? Establecer vínculos desde ese lugar, desde la dependencia, desde ignórala, ahora no la contestes, ahora hazle no sé qué, es como, uff, qué feo. Y además a ellos, a los pibes, ¿no? Que es lo que cuando yo trabajo con ellos, trabajamos mucho la parte emocional, ¿no? Porque como les han castrado emocionalmente de tal manera que cualquiera que no quiera ser el machote de turno, en plan, obviamente va a estar castigado también,
sí,
¿no?
Ya le
y
penaliza, sí.
Emocional. Claro, hay mucha represión emocional en ese sentido que luego nos impide en nuestras propias relaciones poder establecer una comunicación asertiva de, oye, mira, pues me está ocurriendo esto, me siento inseguro o insegura por esta situación tal, cuando has hecho esto, esto, esto y esto, yo me he sentido así, ¿me puedes explicar en plan por qué lo has hecho? O me puedes, no sé, en plan hacer una petición específica, ¿no? Pero no, nos han enseñado que como no podemos hablar de esa manera tan asertiva, nos tiramos los trastos a la cabeza, ¿no? En plan, entonces va de, pues venga, los celos a tope, porque los celos yo los siento a día de hoy. Yo como idea los siento y los he sentido en relaciones también normativas, ¿no?
Sí.
Relaciones de parejas abiertas, etcétera, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? No pasa nada. En plan, me los voy a tener que trabajar, obviamente, pero no te puedo lanzar esto como los trastos a la cabeza a mi pareja, ¿no? Oye, pues esto va de mí. Me estoy sintiendo de esta manera, tal, no sé qué. Me gustaría que pudiésemos sacar un rato para charlar sobre ello, ¿no? Y puedo llorar y puedo estar enfadada por alguna situación que me haya hecho y darle legitimidad a ese enfado, pero sin arrastrar a la otra persona, ¿no? De por medio. O sea, como de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, claro, nos está faltando modelos de cómo poder establecer relaciones sanas, ¿no? Que sean relaciones de buenos tratos. A mí, por ejemplo, me viene mucha gente a la cabeza que quizás estaría guay que la gente que nos esté oyendo, ¿no? Que también trabaje, o sea, o tenga en su casa, ¿no? A personas adolescentes, o incluso para ellas mismas o para ellos mismos. A mí me vienen algunas súper guays que podríamos ir echando un ojo, ¿no? Tanto en redes como algunos libros que han publicado, ¿no? Tener referentes positivos, porque yo estoy cansada como de hablar de referentes negativos,
exacto,
de lo malo, de lo malo, de lo malo. Pero ¿cuál es el plan B?
Sí, las,
¿no?,
alternativas más saludables o con una perspectiva diferente.
Claro, ¿no? Porque hablamos mucho de la violencia y está súper bien porque hay que visibilizarla, pero nos falta después dar alternativas, ¿no? Es decir, vamos a construir algo entonces, ¿no? No tengo que tirar toda la casa y ya se queda todo en derrumbe, ¿no? Como a mí, por ejemplo, me viene María Esclápez, que es psicóloga, que tiene una cuenta en Instagram que está muy guay, tiene un libro que se llama Me quiero, te quiero, y además en esa cuenta, aparte de desmontar muchos mitos del amor romántico, ella siendo psicóloga también analiza ciertas conversaciones de WhatsApp, ¿no? Entre un pibe y una piba, por ejemplo, ¿no? Entonces te pone, ¿cómo sería una comunicación negativa y una comunicación violenta, ¿no? Y pone el ejemplo de la discusión que tienen, ¿no? Sí. ¿Cuál podría ser el plan B de una comunicación asertiva, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta misma problemática que existe, hablarle de manera asertiva, ¿no? Y te pone en plan la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. O te vas señalando en esa conversación, es decir, esta parte de aquí es manipulación, esta parte de aquí es chantaje, esta parte de aquí, ¿no? Te lo vas señalando y dice, ¿cómo podríamos hacerlo de otra manera? ¿No? Creo que está bien también que podamos tener ese modelo. O también a Marta Martínez Novoa, que es la que tiene el libro de Que sea amor del bueno, que tiene una entrevista, pues si la queréis ver, con la Psicowoman en YouTube. Uh-huh. La Psicowoman también es otra educadora feminista, activista en redes sociales.
Y de referente en estos últimos tiempos, sí.
Súper, súper referente con la generación Z, ¿no? Que tiene un libro que se llama Acercarse a la generación Z, que es increíble, recomendadísimo para todas las personas que tengan adolescentes alrededor de su vida. Y tienen una entrevista muy guay, ¿no? También, por ejemplo, psicólogo feminista, que bueno, que ahora se ha cambiado el nombre en Instagram, que es @soyjoseotero, estaría guay también porque esto que te hablaba de los gurús del amor,
sí,
de los coaches del amor que enseñan a, pues él tiene un toque de mucho humor, ¿no? A mí me encanta, me río a lagrimones con sus stories, ¿no? Estuvo haciendo una serie en stories que se llamaba Señoros, ¿no? En plan, señores que te enseñan a ligar, ¿no? Entonces va cogiendo algunos tiktokers, uh-huh, que te van enseñando cómo tienes que ligar y él le va dando como la vuelta a todo esto con un toque de humor también, ¿no? O en ese sentido también está David Pareja, no sé si sabes, sí, quién es, el humorista este que tiene pelo largo, que de repente él hace el coach del amor, ¿no? En plan, y le pone la situación ridícula, ¿no? De uno que te está seduciendo y de repente aparece una imagen de él, de David, ¿no? El humorista con cara de ay, me está dando miedo, ¿no? En plan, cosas así. Y por ejemplo, ahora ha ganado creo que uno de los premios como a uno de los influencers del año, ¿no? O algo así era, ¿no? Como una persona bastante referente en redes sociales. Creo que a través del humor creo que podemos aprender un montón de cosas.
Sí,
sentido,
porque
¿no?
a fin de cuentas claro, es otro vehículo conductor que llega y transmite el mensaje, igual que está pasando en otros medios convencionales, ¿por qué no? La risa siempre también es un buen mecanismo.
Desde luego, desde luego. O sea, yo a veces, en este mundo de tanto drama, me encanta aprender también con el humor, ¿no? Y para mí es importante también tenerlo en los talleres. Es decir, de nada me sirve ir a un taller y soltarte la chapa del siglo, que al final es eso, ¿no? Como te suelto la chapa de bola cebolleta y me voy, ¿sabes?
De la charla, pasa, ¿no? Pero en mayúsculas y daira, la charla.
La charla, ¿no? El efecto globo deshinchado, que lo llamo yo siempre, ¿no? Que entra la tutora al aula, ¿no? Y le dice a la chavalería, hoy tenemos taller de igualdad. Y tú escuchas, ¿no? En plan, el efecto luego deshinchado, la gente deshinchándose de mierda otra vez.
Tal cual. Y, o el típico de aquí están las feministas, que es como, bueno, sí, no pasa nada, porque hayamos venido de visita.
Claro, y poder trabajarlo también desde el cuerpo, ¿no? Trabajarlo con dinámicas participativas, con juegos, con teatro. A mí eso es lo que me ayuda, ¿no? Porque a través del humor y de esta parte más lúdica y más de la educación no formal, la chavalería se abre un montón.
Total.
O sea, se abre muchísimo en la parte emocional, ¿no? Se abren un montón y construyen también otros modelos de relacionarse, ¿no? Porque ponemos ejemplos teatrales, ¿no? De, venga, está pasando esta situación, ¿cómo actuamos? ¿No? ¿Cómo actuamos frente a ella? Y cada cual va dando, ¿no? Su píldora, ¿no? De decir, pues
sí,
yo creo que podríamos...
O que incluso también ellos y ellas mismas te puedan dar sus propios testimonios y a partir de ahí tú también poner al resto de la clase en situación y ver cómo podrían haber afrontado ese encuentro o si conocen de otra alternativa. Es decir, que ese también puede ser una forma muy dinámica de poder darles la oportunidad de expresarse, porque quieras o no, yo creo, Idaira, que por mucho que mejoremos y sigamos reformulando el sistema educativo, en educación emocional todavía queda mucho trabajo por hacer.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde luego, o sea, es que la responsabilidad afectiva, etcétera, no sabemos muy bien qué se trata de eso, de qué se trata, aunque ahora mismo estamos utilizando mucho ese término, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener responsabilidad afectiva con alguien si no sabemos distinguir si nos encontramos enfadadas o tristes? Es como simplemente emociones.
Que es lo más básico del imaginario, así, de las emociones, del diccionario que tenemos por ahí.
También. Bueno, el Inside Out, ¿no? También la película de Inside Out, en ese sentido también, ¿no? Que son las emociones básicas y cómo sentirlas, cómo dependen unas de otras. No podemos pedir responsabilidad afectiva si no tenemos claro eso, ¿no?
Exacto.
Tampoco.
Y es una película que a priori tú dices tú, un concepto así bobo y tal, pero te diré la verdad, yo la uso mucho de referencia también en las dinámicas porque es un ejemplo muy visual de cómo es esa transmisión de ese sentimiento, de esa emoción, no solo externa, sino también interna, de lo que puede suponer para la persona.
Claro, totalmente. Totalmente. Y en esto que decías ahora, ¿no? De que incluso sea la chavalería quien pone, ¿no?
Sí.
Sobre la mesa los temas que les están preocupando y sus situaciones personales. Para mí es importante también que cambiemos un poco el paradigma en el sentido de establecer redes de afectos, ¿no?
Sí.
Y que esto es un problema que al final intentamos poner siempre como la persona que está sufriendo la violencia o la situación o la relación tóxica, entre comillas, y digo tóxica porque odio este término,
ya.
Porque a veces te das de lo tóxico que existe.
Ya,
está
ya
la
incluso hasta entonces, hacer término como que se está contaminando mucho y ya creo que sí. Lo hemos desgastado, de hecho.
Claro, o sea, en relaciones tóxicas, si tú, a ver, existen relaciones que son una mierda, de gente que no sabe relacionarse, y luego hay relaciones de violencia,
sí.
¿Sabes? Entonces, hay que mirar con lupa si lo que está pasando delante de mí es una situación de violencia o es una situación en la que no están sabiendo cómo gestionarse, en plan, ni cómo hablar, ni cómo tratarse, ¿sabes?
Totalmente.
En plan, ok, hay que intentar distinguir eso, ¿no? Pero frente a eso también yo hablo como de los cuidados colectivos, ¿no? De empezar a colectivizar todo esto, porque siempre como que cuando ocurre eso, situaciones de violencia, nos ponemos el foco en la víctima, ¿qué tiene que hacer la víctima para salir de ahí? Ta, 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 ¿no? Y es como, pero esto no es un problema. O sea, que a mí me maltraten es un problema mío. No. O sea, a mí me están maltratando. Y encima, que no es problema mío, tengo que salir yo de aquí.
Sí.
Como esto es un problema social, ¿no? Quizás deberíamos empezar a trabajarlo desde ese lugar. Y establecer estrategias comunitarias también, ¿no? De cómo
sí.
Actuar frente a esas violencias. ¿No? O como, pues no sé, en plan, a veces también el tema de las parejas. Jolín, pues existe esa cosa, ¿no? De cuando nuestra amiga o nuestro amigo se empareja, como que ya son como la pareja y empezamos como a alejarnos también incluso las amigas, porque es como, bueno, ahora está emparejada, ¿no? Pues nos empezamos un poco a alejar, ¿no?
Sí.
Y es como se están estableciendo ciertas jerarquías en las relaciones. En este sí, mira, el amor romántico también va de eso, de jerarquizar los amores.
Y justo
de jerarquizar qué amores.
Exacto, y justo sí, Idaira, te quería, porque ahora que estás hablando lo de la jerarquía, si es verdad que hay otro concepto que nos puede venir al pelo en esta ocasión, que es el romanticismo patriarcal. Que yo creo que aquí, sobre todo con el tema de las jerarquías, es algo que se sigue prevaleciendo en este tipo de relaciones que estás mencionando en el ejemplo.
Claro, o sea, al final también eso tiene que ver, ¿no? El romanticismo patriarcal. Pues tiene, bueno, aparte de que tiene que ver con relaciones monógamas, relaciones heterosexuales,
sí.
Modelos relacionales.
Sí, ¿no? con el estándar oficial de las relaciones.
Exacto.
De pareja.
Exactamente, ¿no? Y efectivamente ahí va, o sea, esta jerarquía de los amores, ¿no? Está el amor de tu pareja, en plan, al que le cuentas ciertas cosas y con que compartes ciertas intimidades, el amor de tus amigas, que al final cuando te emparejas parece que empieza a quedar un poco relegado, pero
sí.
Tus amigas tienen que entenderlo porque te has emparejado, ¿no? Cosas así, el amor familiar también, ¿no? Estaban poniendo como en diferentes lugares, pero creo que el de la pareja siempre está como pesando un montón, porque entiendo también que se vinculan ciertas partes íntimas, ¿no? Que, bueno, pues generan otro tipo de vínculos, ni mejores, ni peores, ni más grandes, ni más pequeños, ¿no?
Sí.
Pero a mí me encanta, por ejemplo, aquí, que la que más puede hablar de esto es Brigitte Vasallo, que os comentaba antes, ¿no? Hay una parte que dice ella cuando habla del tema del poliamor, ¿no? Que tú hablas del poliamor y la gente solamente piensa en policonsumo de cuerpos.
Exacto.
No tiene nada que ver con
va
eso.
Va al extremo,
nada.
Yo creo que del concepto en sí.
Exactamente. O sea, es como pensamos solamente en follar con mucha gente y es como para nada tiene que ver la propuesta del poliamor con eso. O sea, para absolutamente nada, ¿no? Ella siempre habla del... esto no va de cuántos cuerpos consumimos o de las partes del sexo, que ojalá pudiésemos quitar ese peso que le da a esta sociedad, que además
sí.
Se lo da a la sociedad del estándar monógamo, ¿no? Ese peso al sexo, porque
no,
si pensamos
incluso
en una
Idaira,
traición,
disculpa que te interrumpa,
sí.
Que incluso hasta en programas convencionales o de alta audiencia,
sí.
La pregunta típica del programa es número de relaciones sexuales en el último mes, como... que las relaciones
ya.
De par, yo sé a qué programa te a qué
sí.
Programa me refiero.
Yo también.
Ya creo que solo por esa frase ya sabemos a qué. Pero es que, ¿en serio solo vas a basar la relación de pareja o en lo que estés en el número de relaciones sexuales en ese mes?
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Que lo frivoliza totalmente.
Sí, sí, se frivolizan. Y la importancia que se le da al sexo, o sea, Zule, tú piensas, bueno, Zule y toda la gente que nos
sí.
Esté oyendo, ¿vale?
Sí, yo porque te estoy
pensemos
escuchando
en
ahora aquí en la conversación.
Claro, porque claro, con la que tengo delante, o sea, entre comillas es a ti, ¿no? Que estamos por teléfono, pero
sí.
Bueno, que te tengo es a ti, ¿no? Es como, pensemos en qué cosas para nosotros serían una línea roja con
sí.
Nuestra pareja, ¿no? Y por lo general, siempre está la infidelidad de por medio, ¿no? Y a mí me suelo preguntar, ¿pero qué es la infidelidad? ¿No? Y tiene que ver siempre con la parte del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la parte de pues que le está trayendo otra persona, tiene que ver con la parte de se ha liado con alguien o se ha acostado con alguien, ¿no? Me está mintiendo en ese sentido. Y para mí es como, ostras, no hay otras maneras de realmente ser infiel. Quiero decir, si tú a esta persona, por ejemplo, ¿no? O sea, esas traiciones pueden ser de muchas maneras. Es decir, ¿por qué no puede ser, o sea, le ponemos en la jerarquía de traiciones a la parte sexual el top de las traiciones? Y, por ejemplo, tenemos un poco más abajo que si yo te he dicho que hay algo que no me gusta que me llames, como por ejemplo Gordi, imagínate, y tú siempre de forma con bromita me dices Gordi y te he dicho 30 veces que cada vez que me dices esto me hace sentir mal con mi cuerpo, porque tenemos un sistema gordofóbico, etcétera, que esto lo hablaste ya en el programa anterior, ¿no? Con nadie y demás.
Sí.
Es decir, si te estoy diciendo que esto a mí me duele, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿No? Esto no es una traición, esto no es sobrepasar un límite. No, esto no es además ir a hacer daño. ¿Sabes? Sabiendo que te he dicho ya que no. Es como estamos jerarquizando, ¿no? Es decir, esto es otro tipo de traición a unos acuerdos que estáis estableciendo y además a unas peticiones específicas que estás haciendo tú para sentirte bien dentro de esta relación. ¿Sabes?
Totalmente.
O sea, que
de acuerdo.
Es como, mira cómo vamos jerarquizando todo. Jerarquizamos el amor, jerarquizamos la traición, ¿no? Jerarquizamos un montón de cosas.
Y que se va volviendo en un sistema, en un formato estándar que se va repitiendo una y otra vez y que no somos totalmente conscientes de ese tipo de límites que hemos ido sobrepasando.
Claro que no, porque al final van fluctuando ahí ciertas cosas de ser complaciente, no saber poner los límites bien o no saber exactamente cuándo se han sobrepasado o cuándo no.
Sí.
A veces se han sobrepasado, tú los tienes claros, pero se han sobrepasado y cuando te quieres dar cuenta y miras para atrás dices, mierda, si me lo pasé, si estaba ahí atrás, y dices tú, aquí toca pararse a pensar y decir, ¿por qué me lo saltó si yo lo tenía claro? Puede ser, opción A, porque tengo que redefinir los límites que necesito porque ahora mismo no soy la misma persona que hace 2 meses. Vale.
También.
Opción B, ha habido aquí una manipulación psicológica disfrazada de amor, disfrazada de venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o opción C. Está la complacencia de por medio, que quizás he sido tan complaciente que no me he dado cuenta que al final me he pasado mis límites, ¿no? O sea, pueden haber muchas opciones por las que al final nos lo pasemos, ¿no?
Sí.
Hay que tener ahí siempre como esa alerta un poco puesta y redefinir, ¿no? Que los límites no son estáticos, los límites se redefinen todo el rato, ¿no? Todo el
Totalmente.
Rato.
Totalmente.
Constantemente. Incluso en el mismo día, ¿no? O sea, de cómo te encuentras tú emocionalmente se redefinen, ¿no?
Exacto, entonces, totalmente. Y Daira, ¿y cómo podemos desmitificar este tipo de amor? Ahora que nos has puesto un par de situaciones de por qué ha pasado esto, ¿cómo lo podemos trabajar?
Uf, pues a ver, educación sexual.
Sí. Claro,
sí. El gran titular, ¿no? Que cuando pensamos también
el titular
sexual,
de esta entrevista va a ser ese, me da.
Total, ¿no? Pensamos en educación sexual, porque yo creo que educación afectivo-sexual a veces está como un poco, ¿no? Demasiado. Es como redundar sobre lo mismo, ¿no? Porque, claro, dices educación sexual y toda la peña se echa las manos a la cabeza de enseñar a follar, ¿no? En plan, todo lo relacionado con el sexo. Y es como, no, perdona, la educación sexual es hablar de diversidades LGTBI, es hablar de identidades, es hablar de romanticismo y amor, es hablar de emociones, es hablar de comunicación, de cómo establecer consensos, de los límites, del consentimiento. O sea, es un montón de cosas, ¿no? O sea, y sí, tiene que haber también una parte, obviamente, de lo físico, ¿no? De cómo establecer las relaciones sexuales físicas. Es hablar de un montón de historias, ¿no? En plan, entonces, pues si pudiésemos empezar por ahí, en plan, sería, y sabiendo qué es la educación sexual, que es todo esto que he mencionado, ¿no?
Sí.
Ya tendríamos muchísimo avanzado, ¿no? En ese sentido también. Nos podría ayudar también a establecer esos cuidados mucho más comunitarios, romper esta sociedad capitalista también, ¿no? Que nos lleva a consumir amistades, a consumir amores, ¿no? A ser tan individualistas. Si pudiésemos trabajar un poquito más sobre todo desde la parte de comunidad, de que al final a mí me cuidan mis amigas, ¿no? En plan, y que yo me sano. Esto yo trabajaba precisamente hace poco, hacía un taller de duelo, ¿no? En plan, con Marta de Alimenta tu Esencia.
Uh-huh.
Y trabajaba en el taller de duelo, decía, yo el duelo lo sano en otras relaciones, ¿no? Que siempre piensas, de repente te viene un duelo y piensas un duelo de pareja prácticamente, ¿no? Un duelo de una muerte, pero un duelo puede ser de muchas cosas, ¿no? Y lo sanas en otras relaciones, es como, pero ¿cómo te vas a seguir emparejando? Y es como, no tiene que ver con eso. Por eso, si pensamos en un duelo, es que mira, me ha venido el ejemplo al pelo. Si pensamos en un duelo de una relación de pareja, si yo digo la frase, los duelos se sanan en otras relaciones, nos echamos las manos a la cabeza de no puede ser que un clavo saque otro clavo.
Eso te iba a decir, que esa es la frase de...
No tiene que ver con esto, porque otras relaciones son mis amigas. Yo un duelo lo sano con mi comunidad y lo sano con mi red. yo cuando he vivido un duelo, en plan, de una muerte, he vivido un duelo de una ruptura de pareja, a mí quien me ha salvado la vida son mis amigas.
Totalmente.
Y tejer esa red de afectos. Entonces, claro que sanan nuestras relaciones, porque no jerarquizo los amores. Porque no pienso en un duelo de pareja, de los sanos entre otras relaciones, no pienso en otra relación de pareja. Pienso en mis otras relaciones y vinculaciones. ¿No? Entonces, ahí otra vez volvemos con el tema de las jerarquías o lo que decía Brit Vasallo, no hay nada más poliamoroso que si tú tienes a tu vecina en el frente, ¿no? Que es una señora mayor que hace días que no la ves y dices, ¿qué le estará pasando? No hay nada más poliamoroso que acercarte a la puerta de tu vecina, tocarle y decirle, oye, Carmen, ¿cómo te encuentras? Que hace muchos días que no te veo, tal, mira, te traigo una sopa para que no tengas que cocinar.
Sí.
Eso es poliamor, eso es cuidado, ¿sabes?
Exacto.
Eso sí son cuidados, ¿no?
Y Daina, ya pasando ya completamente, casi ya al final de la entrevista de hoy, que en este caso te agradezco totalmente todas estas intervenciones y aportaciones, lo dijimos al inicio un poco, pero sí es verdad que queremos darte ahora la oportunidad del momento spam, así para que puedas un poco publicitar el trabajo que estés desarrollando. Si nosotras queremos estar al corriente de tus últimos proyectos, por ejemplo, los talleres de autodefensa que lo hemos mencionado al inicio, si queremos seguirte en redes, ¿cuáles son tus perfiles actualmente?
Pues mira, mi perfil principal es Instagram. O sea, es donde más presente estoy, que el Instagram mío es @deconstruyendoeducacion. Y ahí, bueno, pues hablo mucho de este tema de diversidades LGTBI, estas formas también, bueno, de talleres de autodefensa, ¿no? O sea, todo lo último que voy a ir haciendo os vais a enterar por las redes sociales, ¿no? Pero aparte es un perfil bastante educativo en el que hablo mucho de educación sexual, ¿no? Y también a veces con claves de humor desde los vídeos, con un toque de humor, porque creo que también es como importante, ¿no?
Sí.
Ya sea porque suelo trabajar especialmente ahora mismo. A mí me encanta trabajar con adolescentes, es lo que a mí me apasiona. A mí me dices, ¿qué te apasiona en esta vida? Y es trabajar con adolescentes, ¿no? Pero también siento que necesito que la gente adulta se implique en que yo no vale que vaya a un taller y esté 3 días con ese grupo y va todo genial y yo me voy y ¿quién se queda? ¿No?
Exacto.
O sea, ¿quién sigue este trabajo?
¿Quién
¿no?
continúa ¿quién la historia? Sí.
Claro, ¿quién lleva el acompañamiento? ¿No? Entonces, ahora mismo estoy trabajando mucho con profesorado en este sentido, ¿no? En plan, a ayudarles sobre todo, especialmente, a que puedan trabajar todos esos temas de manera práctica con la chavalería, que tengan las respuestas, pero que no les se las den teóricamente, sino que se las den de manera práctica. Se abre un melón en la clase, del tema que sea, y dices tú, ostras, vamos a hacer esta dinámica. Y de repente, pim, pam, pam, y empezáis a hacer una dinámica para que el aprendizaje pase por el cuerpo. También,
total.
¿Sabes? Que es súper importante. Establecer también, romper esa jerarquía profesorado-alumnado, ¿no? Y empezar a romperlas, porque al final cuando lo intentas romper y hablas de metodologías no formales, se establecen otro tipo de vinculaciones emocionales también, y se abren mucho más también a ti, ¿no? Es decir, yo porque de repente llego, estoy 3 días y me cuentan unas historias y unos secretos, que es como se quedan hasta el final de la clase para contarme todos sus secretos, ¿no?
Total.
Pues porque me han visto como una figura de confianza, ¿no? Mm. Porque no he estado en la parte de arriba de la jerarquía. He intentado no estar.
Sí,
¿no?
Una persona de igual que eso, que
claro.
Le puedes confesar abiertamente las inquietudes que tengas al respecto.
Claro.
Sí.
Entonces, rompiendo esto, ¿no? Lo que intento es que el profesorado pueda romper eso, esos quehaceres sin querer que tienen que ver con el adultocentrismo, ¿no? Y sobre todo que puedan trabajarlo de manera dinámica, porque yo quiero que la chavalería esté acompañada, porque es lo que yo echaba de menos también cuando era adolescente.
Totalmente.
Era la gente que me acompañase.
Totalmente.
¿No? Eso como por un lado, y luego por el otro está también la pata principal, que estaría la parte de autodefensa feminista, ¿no? Que no tiene nada que ver con defensa personal, que esto siempre es el gran spoiler. La autodefensa feminista no tiene nada que ver con la defensa personal y tampoco quiere parecerse a ella, ¿sabes? O sea, porque trabajamos mucho más, ¿no? O sea,
sí.
La autodefensa feminista tiene una pequeña parte de herramientas físicas por si ocurriese algo. Pero de nada sirve que yo te dé las herramientas físicas descontextualizadas si no tenemos en cuenta que hay una asociación de género que no nos permite responder igual ante una situación de violencia. Es decir, lo ideal en realidad sería no tener que llegar nunca a esa situación de violencia física. ¿Cómo podemos hacerlo? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo saber cuáles son mis límites? ¿Cómo saber caminar por el espacio, posición corporal, la mirada, el cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Cómo saber decir que no y practicar nuestro no? Porque normalmente, en plan, en esta sociedad, el no de las mujeres, ¿cuántas veces nos hemos visto todas diciendo que no 30 veces? Y la otra persona insistiendo, ¿no? Pues, ¿cómo decir que no? En plan, pero con todo, con tu cuerpo, con tu mirada, con tal, ¿no? ¿Cómo
con todas las letras.
Claro, exactamente. ¿Cómo trabajar esos límites, no? Que lo hacemos todo con role-playing y con situaciones concretas. También trabajamos en los talleres de autodefensa la parte de responder colectivamente y comunitariamente frente a la violencia y hacer un acompañamiento colectivo a la gente que lo está sufriendo, ¿no? Es decir, con esto podríamos prevenir muchas situaciones de violencia.
Totalmente.
También, ¿no? Es decir, stop a la violencia antes de que ocurra. Y ya lo último, sí, una pequeña parte física por sí, pues para que tengas reflejos, en el caso de que te va a ocurrir algo físico, pues tener reflejos, equilibrio, tener saber dónde estar, saber cómo escapar del espacio, ¿no? En plan, tener muchas cosas ahí, plan, para estar alerta, pero no es lo principal. O sea, para mí lo principal de la autodefensa es que nunca lleguemos al otro lugar.
Exacto.
Porque gracias al haber puesto los cortafuegos como el antivirus, ¿no? Gracias al haber puesto cortafuegos, nunca llegaremos, probablemente nunca llegaremos, ¿no?, a la parte física de la violencia.
Totalmente, y esperar por suerte que no se tenga que llegar a esa situación.
Total, es lo deseable.
Lo dicho, Idaira, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy. Seguramente que seguiremos en contacto porque con toda la batería de información que has dado hoy da para muchísimos más programas, ya te lo digo.
Podemos aquí en plan estar, digo, cuántos temas se pueden abrir en un solo, ¿no?
Y eso que dijiste cuando los días previos a la entrevista, Zule, no son muchas preguntas, digo, no, seguro que es fluida la conversación, tal cual, ha sido así.
Y se nos han quedado aquí muchas cosas sin desarrollar,
seguro.
¿No? Esto, al final la entrevista es como titular, ¿no? Titular es que
continuará
entrando más en profundidad.
Pues lo dicho, bueno. Idaira, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.
Por aquí damos paso a la recomendación literaria, que en esta ocasión queremos aprovechar para recomendarles Eso no es amor, de Marina Marroquí. Es un manual que a fin de cuentas puede servirnos bastante como material complementario a lo que hemos abordado a lo largo del programa de hoy. Y es que en este manual se enfrentan las ideas preconcebidas que se han instalado en el imaginario colectivo, desde el falso mito de la media naranja a la idea de que los celos son la mejor muestra de amor. Por ello, en Eso no es amor, la autora nos invita a descubrir quiénes somos, qué nos gusta, quién nos obliga a ser como no somos, de dónde viene la desigualdad entre mujeres y hombres, o cómo poder querer a alguien sin tener que renunciar a nuestra propia identidad, entre otros. Además, que es lo más importante de este manual, de hecho, es que nos encontraremos con diferentes retos, alrededor de unos 30, para poder trabajar en materia de igualdad, es decir, que este manual puede ser fundamental para trabajarlo tanto en las escuelas como en casa. Por aquí queremos aprovechar nuevamente para dar las gracias a Idaira por la entrevista de hoy. Y por aquí, obviamente, ya vamos despidiendo el programa. Les esperamos en el siguiente. Muy buena tarde.